COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Estamos a miércoles, es 8 de septiembre de 2021 y como cada día tenemos mucho de lo que hablar. Ya os adelanto que hoy tenemos varios temas que tratar en relación con el Celta. Vamos a escuchar a dos protagonistas celestes, por una parte a Denis Suárez, que en una extensa entrevista concedida al canal de Twitch Comedy Room, que dirige Miguel Lago, ha hablado también de temas meramente deportivos y ha tratado, como no podía ser de otra manera, la polémica que rodea desde hace unas semanas al futbolista y a la entidad que preside Carlos Mourinho. También escucharemos a Jason Murillo, el colombiano, ha llegado a Vigo ya hace unos días y ya ha tenido la oportunidad de dar su primera rueda de prensa como futbolista del Real Cruz Celta. Tendremos mucho más fútbol, balonmano y hablaremos con un medallista paralímpico en estos Juegos de Tokio. Así arrancamos. Deportes COPE Galicia, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Venimos de Deportes COPE Galicia. Aquí os traemos el deporte que os queda más cerca de casa con el equipo de siempre. Con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Con el saludo de quien os habla, yo soy Ricardo de Miguel. Arrancamos hasta las 4.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se non nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Y como ya os adelantaba, íbamos a comenzar hablando del Celta, más concretamente de Denis Suárez. Ayer, en una entrevista con Miguel Lago en el canal de Twitch Comedy Room, el centrocampista hablaba sobre aspectos deportivos del club y también rompía su silencio en cuanto a la situación polémica que rodea al futbolista desde hace unas semanas. Permitidme que comencemos con lo meramente deportivo, con lo meramente futbolístico. De hecho, Denis Suárez comenzaba esa entrevista hablando de su regreso al Celta y que, por si había alguna duda del compromiso del de Salceda con el club celeste, añadía que en aquel momento rechazó ofertas importantes para volver a Vigo.
Se cumple un sueño y se cierra un ciclo. Al final yo siempre quise jugar en el primer equipo del club, del Celta. Estoy en él y estoy muy feliz, porque si fuese por dinero no estarían en Vigo. Renuncié a mucho para venir. El club también hizo un esfuerzo increíble por tenerme. Hubo alguna oferta de algún equipo de la Liga y equipos de fuera que no escuché.
Denis sigue pensando que el objetivo del Celta es pelear por Europa League. Dice el centrocampista que la ilusión no se puede perder por tres partidos malos que ha tenido el equipo.
Yo lo sigo pensando. La ilusión no se puede perder con tres partidos. Te digo por qué. Porque, bueno, hay circunstancias. La pretemporada, pues, unos la iniciamos tarde, hubo mucha paliza física y demás, gente que llegó sin vacaciones, llevamos tres partidos, la plantilla no estaba cerrada, no es lo mismo cuando la plantilla está cerrada, claro. Hay rumores y demás. Hemos jugado contra los tres equipos más físicos de la Liga, Atlético de Madrid, Osasuna y Atlético de Bilbao.
El gallego hacía este análisis del mal arranque de temporada del equipo que entrena Eduardo Coudet.
Contra los Osasuna, cuando jugamos allí, ellos venían de haber jugado 11 partidos, nosotros de haber jugado 5, 4 amistosos y 1 de liga, eso influye. Contra el Bilbao, pues creo que el equipo estuvo muy bien en la primera parte hasta que nos meten el gol. Individualmente creo que el primer partido contra el Atlético de Madrid fue muy bueno, los otros dos no fueron buenos. Y yo creo que sobre todo hay muchos jugadores que necesitamos pues coger ritmo de partidos.
Esto en cuanto a lo meramente deportivo, y ahora sí, como no podía ser de otra manera, porque la actualidad mediática del momento en el seno del Celta así lo requiere, pues vamos a hablar de la polémica que envuelve a Denis Suárez ya desde hace unas semanas, cuando el presidente del club, Carlos Mourinho, analizaba la situación del futbolista en esa rueda de prensa y decía que si no cambiaba de agencia de representación, que si no cambiaba su parecer, pues tendría muy complicado seguir jugando en el Celta y que lo mejor que podía hacer era hacer una gran temporada y llegar al club celeste con una oferta importante y conseguir así un contrato pues de bastante dinero. De hecho, lo comparaba con el caso de Rafinha. Además, el propio Denis Suárez se defiende, dice que le sorprendieron esas palabras de Carlos Mourinho, pero que tiene que respetarlas porque él es el que manda en el Celta.
Me extrañó, pero bueno, tengo que acatarlo. Es el dueño del club y es el que manda y yo soy un empleado que tengo que trabajar y entrenar y cambiar las cosas en el campo. Yo creo que eso al final en el campo no tiene que afectarme y no me afecta. Y hablé mucho con el míster, porque habló conmigo, obviamente.
En esa entrevista también charló y comentó que no creía que esas declaraciones, esas conversaciones que tuvo con Carlos Mourinho fueran a hacerse públicas. Dice que se dio a conocer la versión del presidente, pero no la suya, y que no pasa nada por tener puntos de vista diferentes. Es algo que ocurre muchos días en los trabajos de todas las personas.
Pero bueno, a mí no me descentra eso. Sabía que se iba a hablar del tema. No me esperaba que nuestra conversación se hiciese pública. Se hizo pública su versión de lo que él me dijo a mí, no lo que yo le dije a él. En un trabajo, muchas veces el jefe y un empleado tienen diferentes opiniones y ya está. Pasa en la vida, pasa en el fútbol, lleva pasando muchísimos años.
También contó lo que sabe del tema Brian Bugarain. Dice Denis Suárez, de hecho, hay que recordar que es el tema que desencadenó toda esta polémica, porque de ahí, de la venta de Brian Bugarain, el futbolista de 12 años, al Real Madrid, hace ya un tiempo, pues derivó toda esta polémica de que Iago Aspas y Denis Suárez también están representados por la misma agencia y que, por lo tanto, todo viene desde ahí. Esto es lo que sabe Denis Suárez de esa polémica.
No. Yo, mira, te voy a explicar una cosa. Yo no tomo ningún tipo de decisión, ni mucho menos, en este caso en concreto, por Casilla Lozano, y no hablamos más de esto porque no tiene sentido. Un niño de 12 años se va porque los padres quieren que se vaya. En concreto, por lo que yo sé, si el padre quiere que el niño juegue en Real Madrid, juegue en Real Madrid. Punto y se acabó.
Confirmó que tuvo ofertas para salir del Celta este pasado mercado estival, una de ellas, como ya se supo en su momento, del Milán, pero que ya le había prometido a Eduardo Coudet que seguiría en Vigo.
Y no tengo ningún problema, de hecho él me preguntó y me dijo si yo me iba a ir y demás, le di mi palabra de que no me iba a ir. Bueno, yo cuando doy mi palabra pues voy a muerte. Yo le dije al míster que estuviese tranquilo, que todo lo que saliese o en prensa y demás rumores, que podría estar tranquilo por mi parte.
Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué sucederá al final de la presente temporada? ¿Cambiará Denis su postura? ¿Tendrá que buscar una salida? El propio futbolista dice que no sabe lo que sucederá al final de la presente campaña, pero que por ahora él solo está enfocado en llevar al Celta a posiciones europeas.
Mira, queda una temporada súper larga y al final de temporada pues ya se verá qué pasa. Si hay diferentes tipos de situaciones y demás, yo lo único que quiero es meter al equipo en Europa, intentar entrar en Europa otra vez y devolver la ilusión a la gente.
Este es el tema de Denis Suárez, esto es lo que ha dicho el centrocampista de Salceda en esa entrevista a través del canal de Twitch a Miguel Lago. Y cambiando de tercio, hablando ya de lo meramente deportivo, de uno de los recién llegados, pero también una de las caras ya conocidas en el seno de Celta, como es Jason Murillo. Esta misma mañana el colombiano ha dado su primera rueda de prensa como futbolista celeste, no lo podemos decir, pero sí podemos decir como futbolista celeste esta presente temporada. Dijo que tuvo ofertas de otros equipos, incluso del Valencia, pero que él siempre ha priorizado regresar al Celta.
Bueno, no es de elegir uno sobre el otro, ¿no? Es ir donde quizás tenías esa confianza del cuerpo técnico, que habías hecho ya prácticamente 2 años de seguido, donde tenías organizado. Creo que hay cosas que priorizan y la familia estaba acá, entonces eso facilitó muchísimo más las cosas.
Jason Murillo ya conoce a muchos de sus compañeros de las dos pasadas temporadas aquí en el club de la Ciudad Olímpica, pero a que no conocías a Javi Galán, con el que va a tener que compartir muchos minutos sobre el terreno de juego. Así hablaba Jason Murillo de su nuevo compañero.
Bueno, a Javi ya lo hemos enfrentado, sabemos las cualidades que tiene. Obviamente era un jugador muy esperado acá, es un jugador que te aporta muchísimo a nivel defensivo. Va a ayudar muchísimo a nivel ofensivo, sabemos las cualidades que tiene, ¿no? Como compañero, espero de dar lo mejor el uno por el otro, espero obviamente hacerle cobertura si juego o no juego por la izquierda, intentaré ayudarle.
No contaba Jason Murillo para el técnico de la Sampdoria, pero sí que hizo pretemporada con el equipo italiano. Por eso confirma que está en buena forma y disponible para jugar este próximo domingo contra el Real Madrid. Le preguntaban si cree que tiene alguna ventaja contra el resto de sus compañeros para partir como titular. Él dice que no, que eso lo decide siempre el técnico.
Hice pretemporada total con la Sampdoria, jugué Copa, no jugué los partidos, los dos partidos de inicio por, bueno, por temas que bien saben, de la salida del equipo. Llegué acá de una semana bastante física, intento ponerme a tope como los compañeros, y en cuanto a la ventaja, eso lo decide el cuerpo técnico, ¿no?
Estos han sido los sonidos de los dos protagonistas del día en el Celta, Denis Suárez y Jason Murillo. Pero recordamos que hoy, a las 9 menos cuarto de la noche, la selección española se enfrenta a Kosovo. En ese partido puede tener minutos una vez más el canterano celeste Brais Méndez, que ya gozó de algunos minutos en los partidos previos contra Suecia y contra Georgia. Y como siempre, te lo contaremos aquí, en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí en Tiempo de Juego.
En el deporte.
A recordar ese mapa, a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Y hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Comenzamos hablando del Celta, pero no nos olvidamos de que tenemos muchísimos más equipos de los que hablar, porque la semana pasada ya se puso en marcha la segunda federación, y como no podía ser de otra manera, para hablar tanto del Celta B como de Pontevedra, de Coruso y de Arosa, nuestros equipos que nos representan en primera y en segunda federación, pues tenemos, como cada miércoles, a nuestro mejor analista, Antón Baldomir. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos?
Hablamos, si te parece, primero de la primera Real Federación, de ese Celta B0, Badajoz 0, un Celta, Antón, muy diferente al que vimos en la primera jornada en Riazor, ¿no?
Bueno, yo creo que era de esperar, ¿no? En la primera jornada, pues, esto que vimos a un Celta B, pues, creo que, entre comillas, cogido por pinzas, con muy pocas, bueno, pues muy pocas sesiones. Creo que el partido de Riazor, bueno, pues le sirvió a Onés y muy a los futbolistas para... Bueno, pues para tomar idea de lo que no deben de hacer, bueno, de que hay que mostrarse como un equipo mucho más sólido, y bueno, pues otro día vimos un poquito más una cara diferente, ¿no? Una cara de un equipo que bueno, que parte pues con la idea de, bueno, de ser sólido atrás, de, bueno, de ir poco a poco acoplando pues futbolistas nuevos, ideas nuevas, y pero sobre todo eso, ¿no? Con la idea de ser un equipo competitivo desde el primer momento, y bueno, pues ante un Badajoz, que es otro de los equipos llamamos a estar arriba, aunque es cierto que en las últimas jornadas, en los últimos días de mercado, pues perdía futbolistas importantes respecto a la temporada pasada, pues ya vimos eso, ¿no? Un filial mucho más reconocible, más, bueno, más fiable, y bueno, pues por ahí debe de ir, ¿no? El camino de un Celta B, que sabiendo que, como siempre, pues bueno, los filiales, con todos los cambios que sufren y con, bueno, con toda esa política que tienen de que muchos jugadores están con el primer equipo, pues necesitan tiempo para ir, bueno, cogiendo el pulso a la categoría y dando su mejor nivel.
Y este próximo fin de semana, ya nos vamos a adelantar un poquito, el Celta va a visitar a la Real Unión, es uno de esos equipos, Antón, de la primera federación de ese grupo en el que está el Celta B, que todavía ha ganado sus dos partidos, todavía no conoce la derrota, como por ejemplo también el Deportivo de La Coruña. ¿Qué podemos esperar de ese partido?
Bueno, creo que primero un equipo que está en forma, ¿no? Que ha empezado muy bien la temporada, que tiene confianza, como es el Real Unión, bueno, pues un equipo que... tradicionalmente es bueno, pues muy de fútbol muy directo, de juego un poquito como es todo en el grupo del País Vasco, ¿no? Equipos físicos, equipos que bueno, que se someten a base de bueno, pues de mucha concatenación de jugadas directas, y bueno, pues para el Celta B seguramente no sea el mejor escenario posible, ¿no? Sabemos que ahí el filial, bueno, pues o la mayoría de los filiales sufren en esas circunstancias, van a tener que adaptarse, sobre todo cuando vayan al País Vasco, muchas veces a, bueno, pues a esas circunstancias de partido, y bueno, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Un equipo que va a tener que dar otra cara, diferente a la que vimos en Riazor, que va a tener un poquito que, bueno, pues que pones el mono de trabajo para adaptarse a, bueno, pues a eso que te estoy contando, y a partir de ahí, bueno, sabemos que el Celta B tiene calidad, que poco a poco, bueno, pues van a ir saliendo futbolistas que vienen pisando fuerte y que bueno, que están llamados a hacer cosas importantes, pero sobre todo eso, ¿no? Volverse a mostrar lo que vimos en el programa Badajoz, un equipo que es capaz de defender bien, y bueno, pues con ese punto de partida después ir creciendo en el partido e intentar, bueno, pues conseguir esa primera victoria, que siempre es importante estrenar el casillero cuanto antes de victorias para coger confianza, que también es muy necesaria, ¿no?, para los equipos filiales.
Y cambiamos ahora ya de categoría, hablamos de segunda federación. Vamos a empezar comenzando, por ejemplo, con el Coruso. Derrota de los de Gonza Fernández 2-1 contra el Palencia, en un partido en el que podemos decir que los vigueses, además, comenzaron dominando en el marcador.
Sí, creo que un partido con dos partes muy diferentes, ¿no? La primera, creo que aún dentro de la igualdad que hubo, creo que el Coruña fue superior, que generó ocasiones suficientes, bueno, pues para ponerse por delante como así consiguió, que fue en cierto modo un Coruña muy reconocido, lo tuvimos en pretemporada, pero que creo que hizo mucho daño ese gol nada más marcar y justo antes del descanso, bueno, pues que le empatara, ¿no? Es cierto que después en la segunda parte el Palencia, bueno, ajustó muchísimo mejor, dejó muchos menos espacios a futbolistas de talento como tiene el Coruña y, bueno, pues a partir de ahí, pues dio la sensación de que el Palencia fue mejor, consiguió ponerse por delante y a partir de ahí poca reacción, ¿no?, del Coruña que sabemos que también ha sufrido cambios, que el año pasado fuera de casa le costó muchísimo al principio y que esperemos que eso no se repita, sobre todo porque esta semana no empieza en Obao, ¿no? Es donde, uh-huh, bueno, pues el Coruña en las últimas temporadas se ha hecho muy fuerte, ha conseguido los mejores resultados. Y bueno, pues creo que hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Con esa primera parte en la que, bueno, se dio un curso reconocible, con las ideas claras, y que a partir de ahí, pues bueno, pues darle continuidad durante más minutos a esa buena idea de partido, ¿no?
Y arranque inmejorable para el Arosa, 1-0 contra el Arenteiro, 3 puntos delante de su afición, y además, a priori, aunque todavía es pronto para saberlo, para decirlo, aún tiene un rival directo.
Sí, probablemente, ¿no? Todo hace indicar que serán dos equipos que van a estar peleando por evitar los puestos de la zona baja, ojalá no, tanto la Rosa como Arenteiro, pues son dos equipos gallegos, pero bueno, creo que para la Rosa es importante haber logrado esa primera victoria en casa, en el primer partido, delante de la gente. Creo que es uno de los motores que va a tener la Rosa esta temporada, que es su afición, ese... Ahora, además, esa inercia que llevan, pues que llegan los equipos que ascendieron, ¿no?, la temporada pasada, bueno, que tienen menos cambios que otros equipos y que, bueno, son, al principio les da cierto beneficio, ¿no?, o ventaja respecto a los rivales que a lo mejor tienen que adaptar a muchos futbolistas, y el Arosa tiene que intentar, bueno, pues coger esa o seguir con esa ola que lleva de la temporada pasada, sumar muchos puntos, intentar respirar, porque el año va a ser duro y, bueno, van a venir momentos complicados y, bueno, pues cuanto más puntos tengas en el turrón, como digo yo, será mucho más fácil, ¿no?, para afrontar una temporada que va a ser larga y dura para Rosa, para Arenteiro y para todos los equipos, ¿no?, tanto la parte arriba como por la parte abajo.
Y terminamos con el Pontevedra 1, Compostela 1. ¿Podemos decir, Antón, que el Pontevedra dejó escapar 2 puntos de pasarón?
Sí, sin duda. Creo que Pontevedra fue muy superior al Compostela, creo que generó muchísimas ocasiones para poder ganar. La sensación que quedó después de ver el partido es que el Compostela se salvó ya no solo de perder, sino de perder con claridad. Creo que solo, no voy a decir la mala fortuna, sino la mala puntería le privó al equipo ganante de lograr la primera victoria, ¿no? Creo que domingo, lo que el domingo seguro que era, tristeza, ¿no? Creo que después de ver el partido y reflexionar y dejar pasar los días, lo que hay que quedarse es con eso, con la claridad que tuvo el Pontevedra para poder meterle mano al Compostela, la sensación que dejó de equipo que genera mucho, que tiene las ideas claras y que con esa idea, ¿no?, y con lo que vimos el otro día le va a llegar para ganar muchísimos partidos en casa, ¿no? Lo único que te queda es pensar que otros días que hagas menos pues ganarás y el otro día pues haciendo tanto como hizo pues solo pudo conseguir un empate delante del Compostela.
Antón Baldomir, compañero, como siempre, es un placer, un gusto tenerte aquí con nosotros, que analices también todo lo que ha sucedido durante el fin de semana para nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación. Hablamos la semana que viene, como siempre, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
Y seguimos hablando del Pontevedra porque esta mañana Toni Otero, director deportivo del club, en una rueda de prensa para analizar cómo ha ido el mercado de fichajes para el club granate, decía que tienen una plantilla completa.
Yo creo que es una plantilla compensada, creo que es una plantilla buena para los objetivos que tiene el club. La plantilla ahora está entrenada, está a competir y ver el día a día de estos chavales que crezcan y que nos den alegrías, que al final es lo que tanto la dirección, como el entrenador, como la presidenta o el consejo quiere.
En cuanto a los objetivos del equipo, no han cambiado ni un ápice desde el comienzo de ya la pretemporada. Dice Toni Otero que el ascenso es el objetivo.
Para ayudar a ascender a este equipo, en eso estamos. Empujaremos todo lo posible para que esto sea así. Es una liga larga, competida. Ojalá que seamos capaces de cumplir el objetivo directamente.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Del fútbol nos pasamos al balonmano. Ya no queda nada para que se ponga en marcha la Liga Sobal y también la División de Honor Femenina. Este fin de semana será el turno de estrenarse para Cangas, Atlético Guardés y también para el balonmano Porriño. A los mandos de este último está su entrenador, Ismael Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, Isma, felicitar al balonmano Porriño tanto como club como por como institución, porque venís ni más ni menos que de proclamaros campeones, tanto en la Supercopa como en la Copa de Galicia este pasado fin de semana. Son muy buenas noticias y sensaciones, ¿no, Isma?
Sí, muy buenas noticias. La verdad que es un cierre de la pretemporada pues bastante, pues, que nos genera mucha ilusión, porque era una competición a la que le teníamos muchas ganas. Somos un equipo que da muchísimo valor a la competición de organizadas por la federación. Y la verdad que bueno, contentas por la imagen tanto del filial como del primer equipo.
A 3 días de que comience ya la temporada, ¿qué balance haces un poco de la plantilla que habéis formado para esta nueva campaña? ¿Estás satisfecho de cómo se ha reforzado y completado el equipo?
Sí, estamos hiper satisfechos. Creo que hemos suplido muy bien las bajas. Creo que la gente que ha llegado viene a aportar, que tiene muy claro, pues la verdad que se han adaptado muy, muy rápido al modelo de juego y la verdad que creemos que podemos dar un saltito de calidad, podemos dar un saltito competitivo y es por lo que vamos a pelear y por lo que estamos todos concienciados.
Primer partido en casa ese sábado contra Balonmano Zuazo. Ambos equipos os conocéis ya muy bien de la pasada campaña. Es fundamental comenzar con buenas sensaciones y sobre todo con una victoria delante de vuestro público, ¿no, Isma?
Sí, el primer partido lo tenemos marcado en rojo porque entendemos que no vale de nada el trabajo hecho si no empezamos puntuando. Es un partido en casa contra un rival muy incómodo, que es cierto que ha perdido algo de potencial, porque se le han ido jugadoras muy importantes, pero se ha reforzado muy bien. Y es un rival que lleva muchísimos años jugando a lo mismo, que juega muy bien, que tiene una defensa pues muy proactiva, que recupera muchos balones y tenemos que tener mucho cuidado en las pérdidas y sobre todo en el gol tras robo.
También quiero preguntarte, es una temporada especial porque vuelve... Ya la pasada temporada no pudo ser, el derbi entre el Atlético Guardés y el Balonmano Porriño. Ya lo vivimos en la final de esta Supercopa y lo bonito además va a ser vivirlo en la Liga, ¿no?
Sí, además es temprano, es en la jornada 2, es el siguiente partido. Uh-huh. Entonces esperemos que los dos saquemos nuestro partido de este fin de semana y enfrentarnos, pues eso, ya con puntos en el casillero y que no sea un derbi pues más dramático de lo que debería ser.
Y por último, ya para terminar, con las sensaciones que está dejando el equipo, con la última victoria este fin de semana contra Atlético Guardés, ¿el objetivo del Porriño esta temporada tiene que ser estar en ese grupo que peleará por el título?
Bueno, no marcaría el tan alto el objetivo, pero estar entre las 8 primeras creo que sí. Creo que debemos pelear por estar entre esas 8 primeras, que te ahorra una eliminatoria de Copa en la temporada siguiente, que al final si estás entre los 8 primeros vas a estar peleando por donde me estás comentando tú. Uh-huh. pero tiene que ser meternos ahí y sobre todo pelear y luchar por meternos en la fase final de Copa, que llevamos unos añitos sin ser capaces de clasificarnos y creo que viene un poco precedido por no ser capaz de meternos entre las 8 primeras.
Pues Isma, ojalá se cumplan todos vuestros objetivos, ojalá se cumpla esto que he dicho de meternos a pelear por el título. Sería una gran noticia. Darte las gracias por atendernos y desearos la mayor de las suertes esta temporada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad.
Y para introducir a nuestro siguiente protagonista, tengo que remontarme a finales del pasado mes de marzo de este año 2021. Aquí en nuestro programa, en nuestros micrófonos, charlábamos con un pontevedrés que se proclamaba ni más ni menos que campeón del mundo de tiro adaptado en Abu Dhabi, en la disciplina de carabina aire tendido 50 metros. Recuerdo, además, que cuando charlé con él todavía estaba por allí, por los Emiratos Árabes. Él es Juan Saavedra y su última hazaña ha sido conseguir la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, darte la enhorabuena, las gracias por atendernos y aunque sé que no es tu primera medalla en una Olimpiada porque fuiste plata en Londres 2022. Quizá esta medalla sea todavía más especial, podemos decir, por todas las circunstancias que han rodeado a los Juegos durante este último año.
Sí, la verdad es que sí. Ha sido quizás la más luchada. Porque, bueno, quizás a ver, la de plata de Londres, un poco inesperada. Uh-huh. Aunque sí que iba con opciones, pero bueno. La primera no te la esperas y esta sí que me ha costado,
Los días previos, sí, cuéntame.
No, eso, precisamente por todo lo que ha rodeado, uh-huh. El tema de los juegos, de la pandemia, de que se tardase un año, de la preparación previa que hemos hecho incluso antes de los juegos, porque nos han tenido como 15 días en una burbuja en Madrid, y bueno, al final no ha sido sencilla, ¿no?
Supongo que el balance es muy positivo. Sé que en ocasiones, a lo mejor, como deportista, porque sé que además eres una persona competitiva, a lo mejor tienes esa cosita de podía haber sido la plata, podía haber sido el oro, pero es que hay que decir también, Juan, que erais más de 50 participantes para tan solo 3 medallas.
Sí, bueno, el tiro es lo que tiene. Es decir, es una prueba que la verdad es que no hay... No se reparten muchas medallas y encima somos muchos. Uh-huh. Con lo cual, pues sí que es quizás dentro del calendario de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de las más complicadas conseguir medallas, incluso dentro de los propios campeonatos del mundo, copas del mundo, porque somos muchos. Y solamente hay 3 metales. Entonces, pues bueno, pues es lo que hay. Y además es que las diferencias, la verdad, es que son muy, 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 muy escasas.
Y ayer charlábamos en nuestro programa con Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, y además le preguntábamos por tu medalla y nos decía que era una de las que más ilusión le hacía porque los dos sois de Pontevedra. ¿Qué te parecen estas palabras, Juan?
Sí, pues la verdad es que sí. Somos oriundos de Pontevedra y, bueno, estamos bien. Sí, la verdad es que nos agradezco porque a mí también me puso la medalla. La primera prueba me quedé ahí a punto de conseguirla. Uh-huh. Pero al final digo.
Y leí esta mañana en prensa que por el momento, además una buena noticia, estás con muchas ganas de seguir, que no pasa por tu cabeza dejar de competir, y me llamó especialmente la atención que decías que esperabas llegar a los Juegos de 2032. Sería una noticia fabulosa, pero antes de esto, que ojalá llegues a esos Juegos que se van a celebrar en Australia, quería preguntarte qué es lo que te queda más cerca en el calendario.
Lo que me queda más cerca es la semana que viene el Campeonato de España. Eso es lo que me queda más cerca en Granada. Y después ya Campeonato de Europa en febrero. Y en junio ya la primera Copa del Mundo y con plazas en juego para clasificarse para París. Pues eso es ahora mismo lo que es mi agenda, a corto y largo plazo. Pues sí, a ver, está bien. Brisbane, uh-huh. Pues es 2030 y pico, ya no sé ni cuándo es. Pero vamos, son las Olimpiadas que se conocen, las
últimas
más lejanas que se pueden hacer.
En más 2032, ahí, no sé. Sí. Sería una gran noticia verte allí, Juan. Seguro que además, si estás allí, harás un gran papel. Muchísimas gracias por atendernos y de nuevo, muchísimas felicidades, porque conseguir una medalla de bronce es todo un logro. Juan, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Gracias.
Y antes de despedirnos, recordar que el comité clínico que asesora al asunto en la gestión de la pandemia ha ratificado los aforos para los eventos deportivos. Por lo tanto, se amplía al 60% el aforo para los estadios de fútbol y también para los espectáculos al aire libre y al 40% en interior, con independencia del nivel de restricciones en que se encuentre el concello. Hasta aquí llegamos con la actualidad del deporte hoy, miércoles 8 de septiembre de 2021, pero os prometo que mañana traeremos más deporte aquí. A COPE para toda la provincia de Pontevedra.
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.